Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, a todas, a todes. Estamos en nuestro episodio 12 de Conversa Comics, esta vez dedicado a los cómics a escena. Y tenemos a Alejandra Espino.
Y a Alfredo, el doctor cómics, el Maza Guzmán. Pues eso, vamos a escuchar nuestra cápsula de introducción. Cómics a escena. Vivimos un momento en la cultura pop en la que parecería que los cómics han triunfado. Los personajes de los universos superheroicos invaden sin cesar todas las pantallas disponibles en traducciones audiovisuales hechas con mayor o menor fortuna, y diversas plataformas han comenzado a expandir la búsqueda hacia otro tipo de autores e historias que adaptar. Ahí tenemos a los Charles Formans, los Jeff Lemires, los Brian K. Bones. ¿Pero qué pasa con esta relación entre distintos medios más allá de la adaptación y de nuestro contexto inmediato? ¿Cómo han sido estos procesos de intercambio de lenguajes, no solo entre el cómic y el cine, sino en el terreno del teatro como otra disciplina escénica con la que se han generado? Como hemos recalcado en distintos momentos a lo largo de este podcast, el cómic no existe aislado de sus contextos culturales. Influye y se deja influir por las diferentes urgencias históricas, sociales, artísticas. Y lo que nos interesa destacar en este episodio es que la relación con formas como el cine y el teatro se ha dado de maneras más profundas que esa que superficialmente ve a los cómics como simples storyboards para los blockbusters superheroicos. Pues como veremos, las adaptaciones e intercambios ni se han restringido al estadounidense, ni a lo específicamente superheroico, ni son una novedad de los últimos 20 años. Nota. Mientras se habla de ganancias milmillonarias en taquillas, en una supuesta venganza simbólica para los más nerds, a los guionistas y dibujantes de esos personajes que forman la columna vertebral del que hoy es nuestro paisaje del entretenimiento, se les da un pago simbólico y una invitación a la premiere de sus respectivas películas, a las que a veces no se les quiere dejar pasar por no estar en la lista, como evidenció un artículo en The Guardian que se publicó cuando ya habíamos grabado el episodio. Queda para una futura reflexión más profunda sobre las condiciones de trabajo en la industria y el espejismo en el que vivimos actualmente. Cómics a escena.
Como acabamos de escuchar, vamos a hablar no solamente de los cómics en el cine, sino de más, de todas las conexiones que hay a través de la adaptación, la teatralidad, y todos esos menesteres y sus vínculos con las pantallas y las escenas que tienen los cómics. Y lo primero que se nos ocurre o que se nos ha ocurrido plantearnos es cómo el cómic también abreva en cierta medida del cine para su composición, ¿no? A mí siempre me ha parecido que es como una de las ideas, y eso recuerdo mucho que cuando era más niño se le conocía a los cómics como el cine de los pobres, que era como un poco despectivo y bastante feo, pero era como este como sustituto mediático del cine al que no pueden acceder todo el mundo, y que creo que desde ahí podríamos pensar la idea del cómic como y sus relaciones con el cine más allá de las adaptaciones clásicas de los universos Marvel que sacían las pantallas de una manera extrema para mi gusto.
Sí, creo que esa era como una de las como de los temas desde que planteamos este episodio, era además de hablar como de esta cosa como de la adaptación, que es como pues es como digamos lo que rige mucho como la idea de la relación entre cómic y cine cuando uno la menciona. Creo que es una inquietud que compartíamos esta de ¿qué pasa como a este nivel más narrativo, más estructural, entre, o sea, como en esta relación que hay entre, o sea, porque sí es innegable que el cómic y el cine están vinculados, como por muchas cosas, pues, como por haber, como por ser productos de entretenimiento, obra, como este tipo de materiales que, como dices, o sea, el cómic sí tuvo como esta cosa de ser el entretenimiento más accesible comparativamente. Además, pues esta cosa como de que compras, sobre todo antes, por ejemplo, que tenías esta cuestión como de comprar una historieta y luego la rentabas como en la tiendita de la esquina o se la pasabas como a muchas personas. Entonces, sí existe como esta cuestión como a un nivel, digamos, de consumo, pero también está esta otra parte como de como lector te implicas con este tipo de historias que te está contando un cómic y que son parecidas también, sobre todo si es una cuestión que pasa más a partir de mediados de siglo XX, pues así es como algo que sucede como muy a partir de los 30 y los 40, que el cómic empieza como a cruzar mucho códigos de representación, por ejemplo, o sea, como el cómic trata de imitar ciertas cosas que ve del cine, pero también el cine empieza a nutrirse como de personajes y empiezan a hacer pues justo las adaptaciones o como empiezan como a querer aterrizar en las pantallas estos imaginarios que surgen como en las páginas. Y pues esto altera, o sea, como estos entrecruces pues alteran de manera irrevocable la forma en la que se hacen los cómics. O sea, sí hay como, por ejemplo, hay un artículo bien interesante que podemos luego pasar en la página de un autor que se llama Saladin Ahmed, que él ahora es guionista de cómic, él mismo es como novelista fantástico y hace como muchas cosas, pero él habla en este artículo de cómo se va decantando el cómic hacia esta representación que busca emular lo cinematográfico y cómo quiere, o sea, cómo si se pierden muchas de lo que hablábamos en el episodio de los cómics y el arte, como de esta cosa experimental que tiene el cómic a nivel muy gráfico. Cuando el cómic tiene que competir por espectadores, lectores, empieza a decir, bueno, pues vamos a hacer como peliculitas, miniatura en los periódicos y hacemos, por ejemplo, son como muy famosas estas ideas como los cómics, por ejemplo, de aventuras espaciales tipo Flash Gordon, que se publican además como son diarios y entonces vas leyendo como un pedacito de la aventura y se te quedan como en cliffhanger de ver, se roban a la muchacha y el malo la tiene ahí y entonces tienes que esperar al día siguiente a ver qué pasa con ella. Entonces como que a partir de las estrategias narrativas, digamos, del medio impreso, tratan como de seguir captando estas cuestiones de pues sí, como esta tensión del medio cinematográfico que se ve además en las representaciones. Las personas que están dibujadas en estos cómics se parecen mucho a los actores y a las actrices. El tipo de imaginarios que se empiezan a representar y, por ejemplo, que después es lo que va como a volverse como el gran cambio, al menos en Estados Unidos, como este gran cisma que es como gran parteaguas que es la creación como del comic book y el superhéroe y todo eso, sí está generado de todo esto, o sea, de vamos a representar este tipo de personas. Y entonces, o sea, vemos cómo por ejemplo, las representaciones como del cómic de superhéroes, pues sí tiene que ver también con el tipo de, que también lo habíamos hablado como en el programa este sobre el sexismo y la representación y todo eso, son como el tipo de personas que salen en las películas. Sí hay como este tipo de comunicación entre la forma en la que se buscan las representaciones. Se busca, por ejemplo, una representación. Ahí es cuando empieza justamente esta carrera como de por el buen dibujo, entre comillas, figurativo, porque se busca que se parezca más a lo que se ve en una pantalla de cine. Entonces, sí, es innegable que como que esta cuestión, como digamos, esta, por decirle de alguna forma, esta competencia por atraer públicos entre el cine y los cómics. Competencia, pero también como esta cuestión como de que se están alimentando todo el tiempo, porque pues sí vamos a ver cómo hay ejemplos de que desde el principio se están como nutriendo y alimentando entre sí. O sea, no es nada novedoso que se tomen historias entre sí para hacer películas o para hacer luego adaptaciones de cómic de una película o lo que sea, Pero sí hay como, o sea, o sea, que el cómic tenga que ponerse a la par del cine, sí incide a un nivel de narrativa gráfica y de representación y de dibujo, porque ahí empieza como esta cuestión de tener que parecerse a lo que se ve en la pantalla. Y se pierde, entre comillas, esta cuestión que habíamos hablado, como de estos momentos de experimentación gráfica, esto, o sea, como que se va decantando hacia esta cristalización del imaginario figurativo y así. Entonces, se busca que, por ejemplo, como siguiendo también las convenciones que se ven en la pantalla, se hacen como viñetas más apaisadas, extendidas para representar paisajes. Hay como toda una serie de cambios en la forma en la que se construye el espacio de la página, que hace como una, que también genera un tipo de implicación o de complicidad con un lector. O sea, hay como, pues sí, hay como muchos cambios, o sea, como en esta irrupción, complicidad, retroalimentación que hay entre el cine y el cómic, se afectan muchas cosas. Entonces, pues no sé, como que creo que esas son como, además de la cuestión como de la adaptación, que es como la más inmediata, nos interesaba hablar de esto, como de cómo se, por lo menos el cine sí hace que cambie el
Sí,
cómic.
Ota, pero también yo lo pensaba como, digamos, que la gente piensa que el cómic se origina históricamente como en finales del siglo XIX, que no es casualidad que también coincida como con la aparición del cine, ¿no? Y también como la visualidad de la pantalla, lo que decías, afectó cómo construimos la percepción de las imágenes, ¿no? De pasar de la pantalla al papel y que tengan esta reproductibilidad secuencial o la idea de poder continuar imágenes o narrar con imágenes, ¿no? El cine lo pone como de manifiesto claramente, pero también el cómic viene a decir, bueno, no solamente el cine está contando con imágenes visuales y son sonoras hasta los 30, pero en general el cómic normal también, o sea, el cómic hace eso, recupera una cosa que hablábamos el otro día también, ¿no? De la educación visual, ¿no? Y cómo a través también del cómic y el cine fueron como construyendo formas de entender las imágenes como objetos que permiten narrar. Y entonces ahí pensar que son como entes separados y que hay que hacer una adaptación, ¿no? Igual que parece que el tratamiento siempre son como novelas o son como cuentos que se pueden adaptar muy fácil al cine, ¿no? Entonces de nuevo regresamos a esta idea de que muchas veces las adaptaciones lo que están considerando es la parte como argumental y no la parte visual. Entonces ahí es esa pérdida que tiene, que en principio es lo que influenció lo visual influyó al cine y el cine al cómic, ¿no? Que se ha ido perdido en las adaptaciones. Entonces también esta relación entre cine y cómic, a mí me llama también mucho la atención cómo el cine construye el lenguaje para el cómic. O sea, todas las maneras de encuadrar, de diseñar la viñeta, al final de cuentas no se originan estrictamente en el cómic, sino que el lenguaje que se utiliza siempre es el del cine, el plano detalle, ¿no? El detalle, el plano americano, incluso los angulares. Por eso también esta cosa de la explicación de las imágenes, al cómic le ha servido muy bien la existencia del cine, ¿no? Y luego ya sí, también no solamente hablar de la adaptación, sino hablar de cómo la evolución del cómic nos ha llevado también al cine de animación. O sea, parece que lo meten siempre en el mismo cajón y no es absurdo, porque es eso, de repente vieron Wilson McCay, ¿no? Que tú lo mencionabas hace 2 semanas o una semana, que era como el cómic pasa también a ser una forma de empezar a construir lo que después serían las animaciones, ¿no? Junto con el stop motion, pero eso ya es más adelante. Pero eso sí, la idea de cómo construimos el lenguaje del cómic a través del lenguaje cinematográfico, cómo se hacen los planos, también es algo que no se considera. Y a mí, cuando veo, y podemos empezar a hablar un poco de adaptación antes de otras cosas, es eso, cómo lo visual no puede ser transcrito, o sea, como dos medios visuales o mayoritariamente visuales, muchas veces no pueden coincidir en esas adaptaciones. Pienso un montón en la idea de cómo ni siquiera las animaciones pueden tener esa sensación que se generan en las viñetas, esa espaciotemporalidad que es muy densa y que a pesar de que, digamos, un plano americano es igual en ambos medios, no es igual en el cómic que en el cine, ¿no? Y de repente digo, ah, bueno, pues pienso en cómo condensas las acciones o cómo se pueden condensar las acciones que pasan en estos planos de Taniguchi, ¿no? Del caminante. Eso si lo pasas a una pantalla, o sea, te dura un segundo. En cambio, esas viñetas tienen otra temporalidad. A mí lo de la adaptación al cómic siempre me va a pasar por la temporalidad, porque sí creo que construyen dos, están en sí. Dos momentos o en dos formas de comprender el tiempo bien diferentes.
Sí, y eso creo que es como uno de los fallos que hay como en la concepción de esta relación que hay entre los medios, porque yo sobre todo he escuchado como mucha gente de cine que dice, no, pues es que adaptar un cómic al cine es relativamente sencillo porque ya tienes como un storyboard, ya está ahí hecho todo. Y entonces se me hace, justamente siento que a mí me encabrona un montón como esta idea de, como de que lo porque sí tienes cosas que podrías trasladar hasta cierto punto, pero hay toda esta otra idea de... lo que dices, las temporalidades, la cuestión de que es como mi caballito de batalla de la materialidad. O sea, yo, por ejemplo, mi ejemplo es como, en este sentido, es la adaptación que hacen del Watchmen de Snyder, que todo el mundo dice que es increíble porque está casi calcada del cómic, pero está calcada de una de las líneas argumentales. O sea, ese cómic está pensado con una serie de elementos extras a lo que pasa en la película, que no puedes meter, o sea, como que toda esta cuestión que sucede cuando tú eres un lector de páginas como esto fue pensado para páginas, yo me imagino que se puede leer digital, nunca lo he leído digital, no sé cómo sea la experiencia de lectura, pero la cuestión es que lo que tiene Watchmen justamente es que gran parte del impacto que tiene es la experiencia de lectura. La idea de que el capítulo de Rorschach sea como en espejo también, o sea, como que hay toda una serie de decisiones del guionista como de Dave Gibbons a la hora de aterrizar esto, o sea, que tengas todas estas cuestiones como los paratextos, que el archivo de Rorschach, como su file del manicomio donde lo tienen, o recortes de periódico, todo esto, el mismo cómic dentro del cómic que están leyendo, que es esta historia de piratas, que es increíble, o sea, como que todas estas lecturas sobre lecturas que son lo que hacen que Watchmen haya sido lo que fue en su momento. Y además, una cosa que sucede como con estas adaptaciones que hacen muy calcadas, que la experiencia de intimidad que tienes, de lectura íntima que tienes con un cómic, a la hora que yo escucho, yo me muero de pena ajena escuchando en voz alta los diálogos, tal cual. O sea, y eso sí es una cosa como quizás es muy personal o eso, pero cuando escucho como al doctor Manhattan hablar en voz alta y con esa cosa, me es así como, esta cosa es espantosa. O sea, como en el sentido de, el diálogo es así como tal cual que escribió Alan Moore, pero leerlo como justo en esta cuestión de la experiencia de lectura íntima, como de lectora, como con mi cómic, yo sola, a la hora que lo ves como en pantalla, como con más gente, sí fue una cosa como de, no, esto no, o sea, esto no estaba pensado para que lo escucháramos todos juntos, porque es vergonzoso. O sea, sí, habría que haber hecho justamente un trabajo como de, tal cual, de adaptación, quizá más de otro tipo, para que no, al menos no sé, yo creo que hay mucha gente a la que sí le parece fantástica esta adaptación. Y, por ejemplo, hay otras adaptaciones que son igual como más textuales, que me gustan más, pero esta sí me parecía así como, no, es que todo, o sea, como que estás perdiendo un montón de cosas de esta otra parte del cómic, como de la materialidad y la experiencia de lectura y no sé qué, que pues sí soy como muy ñoña en ese sentido, pero siento que sí forman parte como de por qué Watchmen fue tan importante. No puedes dejar a un lado todo eso, como, o sea, si traduces la historia de los superhéroes viejos y no sé qué, no es tan importante como cuando está revestido de todo esto, que tuvo en su momento.
Bueno, a mí Watchmen sí me gusta, ¿eh? O sea, la adaptación me gusta, pero creo que también es como por este efecto de fanboy de, me gusta Watchmen, entonces verla en pantallota y ver al Dr. Manhattan sí tiene como cierto atractivo, que creo que es el objetivo de muchas de las películas de cómic, que es como aprovecharse del tirón de un personaje que es muy atractivo para el público y que de ahí le sacan su historia, entonces solamente por ver ¿cómo se llama? En live action, ¿no? A un superhéroe. Sí. O sea, de repente es como de... Pero sí, y sobre todo el tono que tuvo la película no me parece malo. Lo que creo que tienes toda la razón es que se pierde muchísimo. O sea, y no es una cosa de ganar y perder, sino que creo que uno de los encantos que tiene Watchmen, sobre todo, es esa forma de narrar en el cómic, ¿no? O sea, Alan Moore y David Gibbons sí tenían como una idea narrativa muy pesada, simplemente desde el primer capítulo, si no mal recuerdo, son los diarios. O sea, de que sea un diario y que decías, ¿no? Que se ponga una voz en off diciendo, el diario de Rothschild, ¿no? De Rothschild, así, con la fecha, una voz en off, pierde ese sentido de intimidad, que sí, que en el cómic está basado en esa narración y va cambiando de narrador a partir de cada número. Eso sí es como la imposibilidad de cómo traduces eso a una pantalla. Que de repente creo que, y eso es la performatividad o la inteligencia del creador de la película o del que está tomando como base esa un cómic. Porque también creo que, y eso es, no sé, alguna de esos especialistas en adaptaciones igual me matan, ¿no? Pero creo que también ese es uno de los principales problemas. Pensar que la fidelidad es lo importante cuando uno hace un traslado de un cómic o de un libro a una película. Entonces de repente pienso, y eso es así, a mí... Y aquí me parece que la propia película usa de base un cómic, que es la de American Splendor, ¿no? Que la adaptación me parece una genialidad, porque la adaptación, lo que pasa es que no es una adaptación literal de ninguna de las 700,000 páginas que escribió Harvey Pickard, sino que van como tomando fragmentos de diferentes cómics, al mismo tiempo es como una suerte de documental de interpretación de la vida del propio Pickard, se encuentra con Paul Giamatti en algún momento de la película, entonces es como una transcripción de la creación de cómic a la pantalla, entonces no sabré, o sea, incluso no podría ser si es una adaptación como tal o si es un, no sé, un experimento visual. Pero también es interesante porque la cuestión que hace American Splendor es contar la vida de Harvey Pickard en Cleveland, y la película es como una extensión más de esa vida que quiere retratar. De hecho, y ahí esa es como la triple vuelta de tuerca. O sea, Harvey Pickard hace American Splendor y después hacen la película de American Splendor y después Harvey Pickard hace un álbum que se llama Our Film Year, ¿no? Que es el año que grabamos la película. Entonces,
el año que hicimos la
película. Es una locura, porque de repente ya hay como que del cine al cómic, del cómic al cine al cómic, del cómic al cine, y todo está como envuelto como en dispositivos muy adecuados para cada medio, y no es esta cosa de, pues, como tengo que contar la historia, va a ser casi la adaptación del primer volumen de American Splendor. Y entonces ahí la decisión de estos... ¿Cómo se llama el director? Son dos directores, es una chica, es no, es Charlie Springer, creo que es. Y Piedri. La directora es Charlie Springer, pero el otro no me acuerdo. Tiene un nombre ahí medio raro. Pero es eso, o sea, como no necesariamente tenemos que... O sea, tiene que adaptar una película para que sea buena, sino que tienen que como recodificarse y utilizar esa performatividad que los cómics tienen. También es eso, a mí me parece súper importante como pensar, ¿no? Cómo el propio cómic crea sus propios mecanismos de legibles, ¿no? Que los hacen más comprensibles hacia el público. Y que el cine tiene los suyos propios. Entonces, sí, se pueden combinar perfectamente bien, lo que decíamos, de un lado para el otro, pero también en esta cuestión de, pues no necesariamente tengo que adaptarlos, ¿no? Que igual hay de otros medios también. Luego lo pienso y creo que también, de repente, me parece, siguiendo hablando de Watchmen, de pensar, el Watchmen es un cómic bien silencioso. O sea, tiene momentos donde hay mucho diálogo, pero hay unas páginas y páginas donde es pura imagen. Y esa imagen en el cine, obviamente, si pones, si es a Tarkovsky, que sería una belleza, ¿no? Puro silencio no es atractivo para una película de 2 horas y media, tiene que estar musicalizado, entonces no hay esta contemplación, está como... Como esta, es que de repente me acuerdo cuando está como en el cómic, cuando está Mr. Manhattan en el planeta este ahí, sentadito, como contemplando el fin del mundo. El cómic no tiene sonido, y en cambio en la película ya hay unas canciones que se oyen bonitas, pero dices, no es la esencia del cómic, ¿no? Y suena así como bien esencialista, de ay, sí, cada cómic tiene su esencia, pero yo creo que sí. Pero si no logras capturar como la tonalidad o la forma de que tiene cada cómic de presentarse, por ejemplo, esa intimidad, me parece bien interesante. ¿Cómo trasladas esa experiencia de lectura del cómic? Porque aparte el cómic incluso el cómic no se puede leer en voz alta, o sea, es esta imposibilidad de compartir la lectura de cómic.
Sí, pero eso es, no sé, y es interesante cómo se busca hacer estos traslados, por ejemplo, estamos hablando como de esta parte como con el cine, pero está también, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, Fun Home lo hayan hecho musical en el teatro. O sea, a mí como que yo no lo he visto, he visto a lo mejor un par de números ahí como en YouTube que están grabados, pero se me hace como estas traducciones como de a ver, esto que es muy famoso como en este medio, vamos a tomarlo y lo volvemos como ahora adaptamos como a que tenga música y a que haya como los actores cantan y bailan en escena todas estas historias de la niña que luego sale del closet y el papá que resulta que también era gay. Entonces como que toda esta historia como de el drama familiar de repente ya es como musical de Broadway. Siento que hay justo esto que como esta idea de, dicen que es muy bueno, yo no sé, te digo que solo he visto como números sueltos y siento que es como una cosa que sí habría que ver y además experimentar justo en esta cuestión del espacio del teatro, que es otra cosa, o sea, como ir y experimentar una cuestión que está en vivo y ves a la gente actuando y haciendo como que es una experiencia vivida muy diferente. Que digo, en el cine también, estar en una sala de cine es diferente a lo que hacemos ahorita todos como en las pantallas domésticas, pero creo que sí, por ejemplo, y además es interesante que sea una cuestión autobiográfica vinculada con el teatro, porque es una, digamos, es como otro de los temas que queríamos tocar, que sí es una relación de la que se habla, o sea, digamos, como desde la teoría y todo eso, sí se habla de que el cómic utiliza recursos que son cercanos a lo teatral para implicar al lector con el protagonista. Entonces, como justo esta idea de generar, hay una autora que se llama Elizabeth El Refalle, que tiene como un libro acerca de cómic autobiográfico y eso, y ella habla como mucho estos temas de cómo a partir de generar estos extrañamientos narrativos, generas una autenticidad como pues justo eso, esta autenticidad que hace que conectes y que digas, sí te estoy creyendo, autor de cómic, como en esta historia que me estás contando de tu vida y tus diferentes pues, sucesos, porque no necesariamente tiene que ser como habíamos dicho en la parte de lo documental, no tiene que ser como necesariamente trauma, pero como a partir de por ejemplo, esta cuestión como de generar estos espacios enrarecidos en la narrativa, de hacer, por ejemplo, como estas, hay otros autores que, por ejemplo, ellos estudian mucho la cosa de la viñeta y eso, que son Sergio García, Enrique Bordes, los escuché una vez en una conversación, que decían, por ejemplo, que las páginas como de viñetas, por ejemplo, la famosa, que esta es curiosamente como la composición más usada en Watchmen, que es la de la página de 3x3, o las tiras, o por ejemplo, como este tipo de composiciones muy clásicas de página, que son como las que usa alguien como Daniel Klaus o ellos, al final te generan una cuestión más intimista, y ellos, o sea, como que esto está más cerca de ser teatral que de ser cinematográfico, o sea, la búsqueda de la intimidad y de la relación íntima con tu espectador, como que está más cerca de una cuestión teatral, como también por esto, porque estás compartiendo un espacio vital con el que está cerrando este ciclo de espectador, lector, autor, dibujante, etcétera, a diferencia de una, de cómo, digamos, una narración más cinematográfica necesita esto que decíamos, como de las viñetas más extendidas, o como la cuestión de la viñeta horizontal, como demostrar el paisaje, o sea, como a la hora de sacarte de estas narrativas, que además la narrativa está como de la página de 3x3 o de 4x3, que son como unos tiempos que pasan, como en esto que decías, cómo pasa el tiempo en la página del cómic. Una página de 4x3 es como una cosa, como muy como pasa el tiempo en una situación normal, es aburrido, entre comillas, porque está pasando como en una medida muy, pues es la misma medida todo el tiempo. Adentro de los cuadros pueden pasar un montón de cosas, que esa es, digamos, otra, como otra, ahí sería, digamos, como otra unidad de medida de tiempo. Pero la cuestión es que tu página está como, está compuesta de una forma muy, pues eso, como muy, pues muy pausada, no es una página que esté buscando romper nada, o sea, tiene como esta especie de machote gráfico, y eso hace como que percibas el tiempo de una forma como muy homogénea, solamente con ver estas composiciones. Entonces, por eso también hay mucha gente que ahorita, como, bueno, entre que hay mucha gente que es muy fan de estas páginas de 3x3 o de 4x3, y hay mucha gente que reniega de ellas, porque también dicen, es que Watchmen ya quemó este tipo de páginas, como porque también justo lo que hizo Watchmen como cómic un poco fue como explotar esta composición para hacer una serie de cosas más de aventuras y de ese tipo de ideas. Entonces sí, como esta idea de cómo generas esta cuestión de como de intimidad con tu lector, con tu espectador, como a partir de cómo estás componiendo una imagen.
Me parece bien curioso que fue un home esa adaptación, yo no sabía que era musical. Sabía que había la de teatro, pero no que era musical.
Sí, es musical.
¿Qué haces? Porque hay una adaptación también de American Splendor en teatro. O sea, que también...
¿Musical?
No, estaría increíble que fuera musical, Harvey Pickard cantando.
Sí, Harvey Pickard, haciendo como de burocracias, cantando. Increíble.
Pero sí, o sea, me parece bien curioso porque al final de cuentas creo que esa intimidad en el teatro sí se genera, ¿no? O sea, o está más cercana por esa experiencia de estar frente al cuerpo, digamos, real, el cuerpo presente que tiene el teatro. Y que también esta construcción del tiempo en el teatro... que se construye como con estos pocos elementos. O sea, el teatro no puede ser como el cine que saca la cámara y construye todo el set y ahora con lo digital ya construyes universos. Entonces la adaptación se ve mucho más fácil. En cambio el cómic tampoco puede hacer eso, no puede estar retratando toda la vida real, que es lo que dice el Rafael, ¿no? Que ¿cómo hago que me cree el lector? Pues diciendo la verdad, aunque esa verdad la diga estoy en París y solo ponga la Torre Eiffel porque no le va a dar tiempo de dibujar todas las calles. Entonces como tratar de usar elementos que logren convencer al lector, que eso funciona bastante como en el teatro, es decir, una casa a lo mejor solamente es un sillón y una lámpara de pie, y a veces nada, o sea que también a veces, ¿qué es lo que pasa en Schultz, por ejemplo, ¿no? o en Calvin y Hobbes, que los fondos y todo el espacio se genera básicamente por los propios personajes, cómo se están moviendo en las viñetas, que esa relación teatro-cine, yo no la he visto tanto, o sea, también ahí eso me llama mucho la atención. También por ahí había una adaptación
teatro
hay una adaptación también que hicieron en Cataluña de Ciudad de Cristal, que aparte también es ya doble giro otra vez, así la adaptación no es de la obra de Paul Auster, sino la adaptación de Mazzucchelli al libro de Paul Auster, y la adaptación es sobre el cómic, no sobre el libro. Entonces ahí hay como todo esta hibridación, ¿no? Que por otro lado sí se puede crear en tanto en teatro como en cine. Creo que ahí el problema es que generaría que los directores, los creadores de cine, los guionistas, fueran más lectores de cómic, porque eso me parece que es lo que sucede muchas veces, que como no son lectores ávidos de cómic y les entregan como hagan una película de superhéroes, acaban como desconociendo que un 3x3 es un ritmo muy pausado y que una película, si no la haces casi como Tarkovsky, creo que una película, Watchmen, me hubiera gustado más en un estilo tarkovskiano que en el estilo que le hicieron.
Sí. Si no quieres.
Así 4 horas y media de película.
No, ajá. Sí, no sé. No sé cómo será la adaptación de tele, porque yo como que ya me niego a ver como todo lo que hagan de como de cosas de Alan Moore, como por principios. Si alguien la vio y es fan, cuéntenos, por favor, luego en la página o lo que sea. Porque quizá, por ejemplo, como en una cuestión televisiva, y además que parece que justo esa adaptación como que se dispara totalmente de la fuente del cómic. ¿Quién sabe? Dicen que funciona. Digo, yo ya no creo en nada porque pues Alan Moore no quiere que adapten sus cosas y de todos modos las adaptan. Entonces, como que hay una cosa ahí de principios que a mí no me parece tanto. Pero bueno, David Gibbons creo que sigue ganando dinero por eso y está bien. Entonces, pero digo, para pasar como a otros temas de esta cosa de como de las adaptaciones y todo eso, ahora que dices como de otro tipo de textos, otro tipo de ideas, también a mí, así como la vez pasada estábamos hablando como de la idea de que hasta te regañé y todo, de es que tienes que estudiar a las autoras locales y no sé qué. Creo que también me gustaría en este punto como traer un poco, voltear un poco el reflector como hacia esta onda de las adaptaciones de cómic y del intercambio entre cómic y cine y tele y radio y todo eso, ni es específico de la cuestión superheroica, ni es específico de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, aquí en México, durante el furor del melodrama de Yolanda Vargas Dulce a mediados del siglo XX, había como pues, esta misma estrategia que podríamos decirle como multimediática, existía así tal cual. O sea, como que estaba el cómic en Lágrimas y Risas y se hacía la telenovela y se hacía la película, por ejemplo, de cosas como Marisabel o Yesenia, más reciente, por ejemplo, pues telenovelas, o sea, por ejemplo, las telenovelas con guiones de Yolanda Vargas Dulce se siguen haciendo, o sea, como María Isabel, ¿cuántas versiones ha tenido? O ¿cómo se llama? La Rubí, o por ejemplo, con todo, que además no vamos como a soslayar como toda la problemática de representación, por ejemplo, el pecado de Oyuki, que tenía como toda esta fama de que se habían ido a filmar a Japón la telenovela y tiene como 3 escenas que repiten una y otra vez de Japón y lo demás es en el Ajusco. Y además tiene toda esta cosa horrenda de Yellow Face, que pues, o sea, Ana Martín con el ojo jalado y Salvador, no me acuerdo cómo es su apellida, haciendo como un fake Toshiro Mifune del Ajusco. Es como una cosa muy extraña. Sí tiene como todos los problemas que tienen todas esas historias de como de cómo se percibe a la mujer y cómo, por ejemplo, en el caso esto de El pecado de Oyuki, pues es un orientalismo espantoso. Pero, por ejemplo, no es peor que lo que pasa con el complot mongol y todo el mundo está ahí como, ¡ah, qué maravilla, complot mongol!
En sus 2 versiones, que son pésimas.
Y sigue saliendo. Entonces es como, pues bueno, o sea, ahí está, o sea, sí está ahí, y sí es espantoso, y sí hay que criticarlo de la misma forma que hay que criticar a los memines y a todo eso, pero eso no quita que existe, o sea, como que toda esta cosa como de la estrategia de está el cómic, está la telenovela, y también por eso son problemáticas, y también por eso se tienen que estudiar, que es como la cuestión que también hablábamos la vez pasada, o sea, sobre qué está cimentada nuestra educación emocional, pues sobre esas cosas, porque justamente fueron tan populares que las leías, las escuchabas en la radionovela, las veías en la tele, las veías en el cine. Entonces te están bombardeando por todos lados, de la misma manera que ahora está esta cosa como de que te bombardean con ideología militarista norteamericana pagada por el ejército de Estados Unidos, envuelta en el paquete delicioso de Chris Evans. Entonces es como, o sea, como que sí es como siento como que luego nos sentimos que estamos como muy por encima y muy por delante porque ahora la directora de la película es mujer, pero siguen siendo como sistemas de propaganda muy parecidos, como de mira, toma, te bombardeo por todos lados con este tipo de cosas. Y bueno, y como que, o sea, en México sí existió este momento en donde todo el tejido cultural estaba como, bueno, al menos como de cultura popular, estaba como cimentado con
sí,
esto.
Sí, vinculado a los cómics. Lo que decías, lo de Rubí siempre me ha parecido una cosa súper sorprendente. O sea, el Rubí que era un cómic y luego pasó a ser una telenovela y luego otra telenovela y luego otra telenovela y seguramente el año que viene.
También.
Y luego seguramente el año que viene otra telenovela.
Pero además, adaptación que hagas de Rubí, la gente la ve y el final de Rubí se paraliza. O sea, todavía el último que hubo, creo que no el último, sino como el anterior, estaba paralizada la ciudad como para ver en qué iba a acabar la telenovela que ya hemos visto 4 veces si hay una película con Irán Eori que pasan todas las semanas. Entonces,
y que la dirige Taboada, ¿eh? O sea, aparte eso, o sea, todo el mundo Taboada del de este, sí. hasta el viento tiene miedo, ¿no?
Hasta el viento tiene miedo y el libro de piedra y todo eso.
Sí, no sí, sé. Sí, Taboada.
Eso sí, no sé, pero yo esa sí la he visto varias
sí,
veces.
Sí, no, o sea, claro, o sea, como que el regaño sí, sí, sí llega, pero no, porque
sí, pero no,
pero es interesante cómo el cómic mexicano sí ha tenido como una evolución muy seria. Lo que decía es que a mí me sorprende mucho que la gente diga, es que ahora hay un mundo de adaptaciones de cómic, pues desde los 20 casi que hay adaptaciones de cómic, o sea, y los de México pareciera que no hay, pero, o adaptaciones bien raras, como a mí sí me gusta mucho como el tejido cultural que decías, ¿no? Que sé cómo se construyó a través de los cómics de manera muy rara y muy criticable por todos los estereotipos que generó, etcétera, ¿no? Pero que a mí Calimán, yo de niño escuchaba Calimán en el radio, o sea, entonces mi papá me lo ponía. Y luego me enteré que había un cómic que había salido antes y luego, o sea, cómo también desde otros, o sea, como que la mediatización del cómic y cómo se va como combinando con otros, con otro, esto transmedial que ahora le llaman, o sea, es como de, o sea, lleva ya bastante tiempo, y que está bien que exista ese tiempo, ¿no? Y que tampoco es, lo que me desespera un poco, no me desespera, me parece contradictorio, es que toda esta gente que medio lo sabe, o debería saberlo, lo presenta como una nueva envoltura, es como decir, ah, bueno, ahora es transmedial porque hay una parte en cómic, otra parte en el internet y otra parte en la pantalla, es como de, nada más porque no había internet en los 60s, porque, sin... Yo no imagino así a las telenovelas que la Dulce hubiera inventado en Twitter, por ejemplo. O sea, esas posibilidades que de repente...
Puta. Sí, sus stories de Instagram todas dramáticas y así. Sí, no, increíble. Sí, y así, no sé, por ejemplo, como en México, otro caso que a mí me gusta en particular es como en Italia, que porque creo que hay también... hay como una, se alimentan también un montón las películas y los cómics en Italia como de, y justo sin hacer adaptaciones literales de ninguna historia, porque luego ves las películas y no tienen nada que ver como con alguna historia en particular y eso, pero rescatan elementos de los cómics y, por ejemplo, hay bueno, está esta película, hablábamos antes de empezar el programa, la de Diabolique, no me acuerdo cómo es de la otra parte del título, pero eso es como una de estas historias como está dirigida por Mario Bava, entonces tiene como toda esta cosa, todo el colorido Mario Bava y es increíble, entonces, y es una adaptación de un cómic que además está como la cosa que a mí me encanta, que está hecho por unas mujeres que son Angela y Luciana Giussani, entonces hay o sea, como el cómic nutre eso, esta otra que platicábamos también, la de Baba Yaga, que es como esta película como más hacia el sexy terror que está inspirada en una de las está inspirada en el personaje de Valentina de Guido Crepax, pero no, o sea, no es una historia en específico, como que toma los personajes y se hace como su historia ahí de sadomaso con mujeres guapas y doblaje en inglés, que es increíble. Y por ejemplo, este caso que es bien particular, el de esta película que se llama De la muerte del amore, donde sale Rupert Everett, que es una película también de finales de los 80, y que a partir de esta película, este cómic que se llama Dylan Dog, el protagonista tiene los rasgos físicos de Rupert Everett. O sea, como que sí es una cuestión de, como esto que decíamos, cómo se están nutriendo los cómics del cine y así, a partir de que se hace esta película de la muerte del amor, que también es como un sexy terror, ya lo extraño, medio... No estoy segura si son vampiros o que es como una de estas cosas como muy salidas de madre italianas, pero sale este compa que es súper guapo, además está jovencísimo en esa película, y a partir de esa, como de todo el look que tiene, en el cómic empiezan a usarlo del protagonista, de dibujado en las historietas. Entonces es como toda esta cuestión simbiótica que decíamos de cómo están ahí alimentándose pues todo el tiempo. Y que sí, por ejemplo, en el caso de las, por ejemplo, esta que la Baba Yaga que está inspirada en Valentina, es muy bonito cómo de repente están como sus escenas así policíacas y matan a alguien y matan a otro y llega el investigador y no sé qué, y luego están las partes como sexys y la bruja y lo que sea. Pero de repente hacen como unas cortinillas así con los dibujos de Crepax. Entonces está como, o sea, tal cual hace como estas referencias así de directas de aquí estoy sacando la inspiración de mis personajes y de mis narraciones de la película. Entonces sí hay como estos vínculos que no se niegan y además se hacen como bien evidentes. O sea, como que se pone así, aquí está, ella es Valentina y de aquí sale. Entonces es como que además seguramente en ese momento para el espectador de esa película sería algo que tendría como muy fresco en su, pues en su consumo cotidiano de, o sea, seguramente veían esas revistas donde salían esos cómics y ese es como el mismo público que iba a ver esas películas. Entonces sí, es como un tipo de relaciones interesantes que hay. No solo en, o sea, no es de ahorita, o sea, porque esta de Baba Yaga que les estoy diciendo es de principios de los 70, más o menos, o sea, no es una cosa, o 69, no sé, es como una cosa muy, también, muy de la época de cuando, como de cuando empiezan apenas los yalos y cuando están haciendo como todas estas, como cuando empieza este cine como muy yeye italiano, antes de que empiecen los argentos y todos esos a... como a cimentarse.
Es que
bien.
Está padre como esa idea de públicos compartidos, ¿no? De que sí. O sea, es un. Ajá. Que creo que se está, ajá, perdiendo un poco, porque yo había. Hay como varios autores que están como señalando eso, que el cine de superhéroes, sí, está como robándole todo el mercado a los cómics de superhéroes. O sea, no están como conviviendo ambos medios. O sea, lo que decías me parecía bonito, es el mismo público que compra la revista de Diabolik, que dura miles y miles de años, ¿no? Va al cine a ver las adaptaciones porque, uh-huh, quiere ver cómo estos directores que reimaginan esos espacios, ¿no? Y también es bien bonito porque parece que solo tendrías que tomar un cómic como base y de ahí correr contar tu historia. O sea, que lo decías, pensaba mucho en la de Calzón sin Inspector, ¿no? Que es como la gran adaptación mexicana de cómics, que es a partir de los supermachos de Ríos pasa así esta historia pueblerina de nueva cuenta, exoticismo a más no poder, pero que es interesante porque la gente que lee esos cómics también va a ver la película y está como simbiosis entre dos públicos que sí me gusta y que aparte es lo que decía, es que parece que solo pasa en Estados Unidos con los superhéroes, y a mí de repente me encuentro un montón, o sea, pero de adaptaciones, está esta que se llama Croix d'Orsay, que es como la historia de un diplomático, no es diplomático, sí es un diplomático, sí es cierto, es un diplomático, y es una historia como de otro, sí, tipo de cómic, no solamente, de nueva cuenta, las mallitas, que hay cómics de superhéroes que me gustan, no muchos, pero me parece pertinente. Y luego hay otro caso que a mí me gusta, no sé, igual si da tiempo, pensar en esta, en estos autores de cómic que pasan a hacer cine, ¿no? Y entonces, ¿cómo logran revisualizar sus ideas? Porque para mí, por ejemplo, pienso en el que más me gusta es Rayat Sattur, ¿no? Que aparte tiene como un estilo visual muy, muy característico, muy caricaturesco. Y luego hace esta película que es, ¿cómo se llama la película de Restuf? Le Bogos, que es como basada, como es así, slightly, en sus propios cómics, pero él dirige una película sobre la adolescencia en un lycée de la New Francesa. Y dices, y entonces, ¿cómo logra convivir y logra como evocar este humor que tiene Rayat Sattur, ¿no? Igual Joan Sfar hizo la película de adaptación esta... No hizo la adaptación, hizo primero la película de... Ay, el cantante, ¿cómo se llama?
Sí, una biografía de Gainsbourg. Ajá.
Sí, exacto. Y luego aparte hizo el cómic. Sí. O sea, como que todo esto... Sí. A mí esas cosas como de convivencia entre cómic, narrativa gráfica con el cine de los propios autores, ¿no? Y creo que también está esta Satrapi.
Por ejemplo, GP también tiene... están adaptando La Tierra de los Hijos, que fue el que les recomendé de las distopías, pero además de ese, él es director, tiene otra película, como que dejó de hacer cómics un tiempo porque se dedicó a hacer, hizo una película así como de, bueno, ya no quiero hacer cómics, voy a hacer película, y estuvo como 3 o 4 años como en lo que sacaba la película y luego regresó a hacer cómics, hizo una historia y luego hizo... de La Tierra de los Hijos, y ahorita parece que van a adaptar La Tierra de los Hijos a cine también. Entonces, sí está como esta cuestión de que están, como de repente necesitan esta cuestión de abarcar otros lenguajes, que por ejemplo, Satrapi es lo que dice, o sea, como ella pues tiene Persepolis, pega muchísimo Persepolis como cómic, pero a la hora que se presenta la oportunidad de hacerlo animación, que era como esto que decíamos, como de cómo también la animación se puede volver este terreno de adaptación, que curiosamente tampoco está, hay como pocas relativas, bueno, creo que por ejemplo en mangas hay mucho más, o sea, sí, pues está Akira, está Tekkonkinkret, o sea, hay mucho manga adaptado a anime, pero en el caso de cómics de, digamos, Occidente o de las colonias de Occidente, como seríamos, por ejemplo, nosotros, no hay tantos casos. Y luego creo que sería un terreno como fértil para poder hacer adaptaciones interesantes, como por ejemplo esto que hace Satrapi con Persepolis, o lo que hace, por ejemplo, hay una adaptación muy bonita de Corto Maltés, francesa, que es animada también y tiene es como otro estilo totalmente a lo que era Hugo Pratt, pero sí es una adaptación que está bastante bien hecha de no sé, no recuerdo si es La Balada del Mar Salado o cuál de estas aventuras, pero es muy bonita, como de sus es una película que visualmente es un dulce. Y bueno, o sea, digo, en Latinoamérica pues tenemos Virus Tropical, que siento que es como de las primeras que hay así como en esta, siento que sí fue un poco una búsqueda en este sentido, como de hacer una adaptación más, pues más artística, por decirlo, como de que no fuera, como ser fiel, por ejemplo, a la novela gráfica, no sé.
Pero ahí está padre porque son ellos, o sea, son ellas, en este caso las dos.
Exacto.
Son Satrapi y Power Paola las que hacen la propia adaptación. Entonces, como reconocen, sí, o sea, saben cómo controlar ese traslado de su visualidad en la página a la pantalla. También, o sea, no sé si la dirige Power Paola, pero estaba como muy metida en el proceso de...
No la dirigió ella, pero sí estaba, o sea, hizo varios fondos y estaba haciendo hizo mucho material para la película.
Estaba ahí, pues.
Sí,
o sea, por ejemplo,
por ejemplo, en esta cosa de la animación, nada más como en esta cosa de la animación, a mí me parece bien interesante cómo se usa también en esta película, la del diario de la chica adolescente, que es esta adaptación del cómic de Phoebe Gleckner, que hablamos de ella también una vez. Pero que justamente usan la animación ahí como para para hacer ciertas transiciones, para hacer como ciertas metáforas también de lo que está pasando con Minnie en la historia. Entonces, creo que el recurso de la animación, o sea, por ejemplo, en este sentido, yo creo que esta película de Diary of a Teenage Girl es como una de estas que podría ser una adaptación más exitosa, como porque se acerca más como a una, o sea, no trata de hacer tal cual una adaptación literal de la obra, sino que como que se acerca como a decir, bueno, ¿cómo puedo expresar todo esto, que si es una historia súper fuerte y dura, a partir de recursos visuales, artísticos, etcétera? Y meter la animación, a mí me parece que es como uno de los hallazgos más grandes que tiene, porque está trabajando, digamos, con lo que son los sketchbooks de la protagonista. Entonces está como jugando con varios niveles de lectura. Pero pues es que, bueno, a mí, esta mujer me gusta mucho cómo trabaja las cosas. Me acabo de olvidar cómo se llama.
Philip Wagner.
No, la directora.
Ah.
Mariel Heller, que tiene... Y la animación también es de otra chica. O sea, lo que es bien interesante de esta película es que todo está hecho como por mujeres. O sea, porque sí, la animación la hace otra chica.
¿Pero es a partir de los dibujos de Gleckner?
No, son okay. Como unos dibujos. O sea, lo que está bien bonito es eso, como que inventan un estilo, como que es como dibujan la protagonista, la mini girl de la película, y hacen una, como esta animación súper bonita.
Conversa Comics.
A partir de eso, y es como una animación muy extraña, como un
cómics desde la alcantarilla.
Sí, tiene que ver un poco como con la estética de los cómics.
Sí, es que ahí a mí, o sea, me brinco porque estaba pensando en estas animaciones de Power Paula y de Marcha Trapi, que es muy típico como que traten como de adaptar los cómics, sobre todo ya no tanto, pero en los 90 hubo como una, 80s, 90 hubo una ola de poner todo Asterix, poner todo Tintín, todo así, Marsupalami, como caricaturas para poderlas poner, yo creo, en la televisión, y que al final no aportaban nada, era la misma historia, nada más que como, eran como si las viñetas las pusieran animadas. Entonces ahí a mí me parecen que son, no fracasos, porque también de nuevo la nostalgia de ver que el Tintín se mueva por la pantalla también tiene su gracia, pero no me parecen como muy triunfantes. En cambio, y esto es Schultz, el que me gusta mucho. Schultz, las películas de Peanuts, yo tengo que confesar que sí, o sea, sobre todo la de Charlie Brown's Go to Europe me parece como un portento de película. O sea,
a mí me gustaba mucho la de como la animación esta que hay de Halloween. Como
la de It's a Great Pumpkin Head.
Espera la gran calabaza.
Que ese es un...
Sí. Las animaciones es de una chava que se llama Sara Gunnarsdóttir, de Diary of a Teenage Girl, y esa animación hecha a mano, o sea, es como de cuadro por cuadro dibujada a mano, son muy bonitas. Entonces sí, yo creo que es como, a mí es de las películas como de adaptación de un cómic, que ahorita estaba viendo, como me metí a checar, originalmente adaptaron a teatro, y luego la hicieron película.
¿Ves?
Es que entonces o sea, como que sí, este salto al teatro creo que quizá ayudó como a que se cimentara interesante esa película. Entonces,
no sé. Y eso, ahorita que decías lo de las animaciones, me parece también que hay como un otro como elemento relación cine cómic, que son estos autores que como que tienen un estilo muy particular y son luego trasladados a la animación. Es decir, ellos no un poco lo que pasa con Power Paula, ella dibuja y luego la llevan a adaptar. Y aquí hay una peli que salió hace ya unos años que se llama Pierre de Noir o Fears of the Dark, que es una película francesa que es junto a cinco dibujantes de cómic bastante potentes, o sea, eran Bloch, Charles Bourne, Lorenzo Matotti y Richard Maguire, para que dibujaran como una historia de terror. Entonces, como que ellos no animan, ellos hacen como la historia, entonces lanzan la película, lanzan como los dibujos y luego la historia, cuentan la anécdota, y entonces la película cuenta, es la animación de esas historias a partir de los dibujos de estos autores consagrados de cómic, ¿no? Y también está Marie Callou, si no me recuerdo. Entonces también es interesante cómo utilizar la animación como elemento del cine, ¿no? y no la adaptación completa a una película de animación, que eso sería como el traslado más fácil, sino pensar cómo muchas películas sí. han empezado a utilizar la animación o elementos de cómic, lo que decías, ¿no? Para ir como ah, aterrizando ciertas cosas, lo que ha pasado con Crepax, también por eso se me prendió la idea, ¿no? De
sí.
introducir el intercambio entre momentos a través de una viñeta o de una viñeta animada, que también pasa en American Splendor. Uh-huh. Hay momentos en que está el personaje, se enmarca en la película como el típico margen de Crump, aparte es el margen de Crump, y adentro hay una live uh-huh. action, ¿no? Hay una entrevista, me parece una sí. ¿Cómo utilizar un elemento del cómic en la visualidad, ¿no? Y ahora ya hay una novela, ay, se me olvidó el nombre, que es también otra forma de remediatizar el cómic. Se llama, es una novela para niños, para jóvenes adultos, que es de una portuguesa, que se me fue completamente el nombre, que lo que hace es contar, se llama Joana la novela, que es una novela normal de un adolescente, pero va intercalando por momentos como con cómics. Entonces, de repente hay como 5 páginas de cómic y la historia sigue. Entonces, como, ¿por qué decides contar eso en cómic? Porque está bien, porque el cómic también es otra posibilidad de utilizar el lenguaje.
O sea, como que justo esa idea de todas las posibilidades que tiene el cómic para insertarse en otros lenguajes, para nutrirlos, y también como para absorberlos y ser como nutrido de ellos, que es como, siento que es como una de las cosas que a nosotros nos emocionan un montón, y sus posibilidades. Como que aquí podríamos dejarlo por ahora, porque otra vez nos emocionamos un montón con este programa, y podemos pasar a las recomendaciones de la semana.
Bueno, como ya nos colgamos un poco y hablamos muchas películas sí. que nos gustan y habíamos pensado más recomendaciones de películas, solo decidimos recomendarles la película que más nos parece atractiva, que tenga relación con el cómic, ya no llamemos adaptación, sino que tenga relación sí. con el cómic. Y bueno, y un libro o dos o tres. ¿Qué nos traes esta semana, Alejandra?
Pues yo creo que, digo, después de que ya hablé como 80,000 horas de ella, o sea, yo sí recomendaría El diario de una chica adolescente, de Mariel Heller, Diary of a Teenage Girl, que salió, pues no sé, hace como unos 5 años, yo creo. Justo por todo esto que que comentamos acerca de cómo ese uso de la animación, de pues también cómo traduce una historia que es como muy dura y se apropia de ella y la vuelve como, o sea, sin hacerla sensacionalista, o sea, porque nunca se vuelve morboso ni nada, pero tampoco le quita toda esa parte incómoda y compleja que tiene la historia de Phoebe Gleckner. O sea, como que no le tiene miedo como enfrentarse a ese material de origen que es bien duro, pero sabe cómo traducirlo para que no sea morboso y así como, ah, miren, les voy a enseñar una adolescente en calzones. Y siento que como que logra hacer como muy bien este equilibrio entre abordar un material que puede ser como muy complejo y muy incómodo y traducirlo de una forma que toma los elementos del cómic, utiliza el dibujo, utiliza la parte como de live action, porque además pues, salen actores que son como famosos. Y a partir como de esta cuestión de las representaciones, que son como las fantasías de la chavilla y eso, como que consigue hacer algo que siento que trasciende esta cosa como, o sea, como donde pudo haber caído una adaptación de este tipo. Y pues, no sé, o sea, como que yo recomendaría esa. Porque además creo que se vio muy poco. O sea, siento que también yo creo que porque está como, el tema no está fácil. Entonces siento que esa película como que pasó un poco. Y luego ya tuvo otras películas que se hicieron más populares. Entonces creo que como que esta es una, creo que sí es su primer largometraje. Entonces sí recomendaría que vieran esa. Ah, y de leer traigo un fanzine que a mí la verdad me gusta un montón, que se llama Cuaderno del Ojo Dios, de un chavo español que se llama Víctor Solana, que se autoedita como Bistec Negro. O sea, ese es como su sello de autopublicación, que lo que hace es que es muy bonito. O sea, como que su punto de partida es que dice, el cine elige un tema, la búsqueda y la presencia de Dios. Y dice, y el ojo es el testigo. Y entonces lo que hace es que como que está dividido en secciones en donde hace adaptaciones de distintas películas, como que desde su punto de vista abordan cosas, temas de la divinidad. Entonces, por ejemplo, tiene una secuencia donde su película elegida es Sardos, esa épica de ciencia ficción donde sale Sean Connery con su hermoso outfit de piel, Simón del Desierto de Buñuel. Entonces, ¿cuáles son las? El Evangelio según San Mateo de Pasolini, la del espejo de Bergman. Entonces, tiene un estilo de dibujo así como medio geometricón. Y lo que es muy bonito es que, por ejemplo, ninguno de sus encuadres es como, digamos, lo que sería tradicionalmente cinematográfico, sino que es como una adaptación en cómic, muy cómic. O sea, que las páginas son como, por ejemplo, hace como muchas verticales y tiene como un estilo. Es muy bonito. Entonces, yo lo vi, como que lo vi en Twitter y le escribí, le dije, oye, ¿me lo puedes mandar? Y ya nos pusimos de acuerdo, me lo mandó. Y se lo compré, como fue una cosa como de... Pero sí, creo que fue como una... O sea, tal cual es eso, como, o sea, por ejemplo, que también es como uno de nuestros, para bien o para mal, como que nuestras generaciones ya están súper contaminadas o nutridas, como uno lo quiera ver, por lo mediático, o sea, la cuestión del cine, de la televisión y todo eso alimenta lo que hacemos, como nuestro trabajo todo el tiempo. Entonces, pues creo que esto es como un ejemplo de una traducción interesante de ese tipo de influencias al cómic. Y pues no sé, ya les pondré la referencia en la página para que vean más. ¿Y usted, doctor, qué nos trae esta semana? Bueno, primero, ¿qué película?
Yo ya hablé mucho también de muchas películas y creo que la que me parece que es tal vez la mejor lograda en cómica que más me gusta es American Splendor. Es una película que creo que sí se vio más, mucho más que la de The Teenage Girl. Sí. Pero nunca está más de volverla a ver con otros ojos y que veamos como si cambió mucho el lenguaje y de la forma en la que se puede adaptar un cómic a la pantalla. Esa es mi recomendación visual. Y la recomendación en cómic es un cómic, es una antología de autores latinoamericanos que se llama Poder Trans, que edita Editorial Municipal de Rosario, Argentina, que es una antología de puros autoras, autores, no binarios, trans, ¿no? Y cuenta como diferentes anécdotas. Hay cómic autobiográfico, cómic de fantasía, ciencia ficción, ¿no? Y de cómo se puede hacer tratamientos distintos a... no solamente a las transiciones de las personas trans, sino también al contexto en el que usualmente están sometidos y las violencias que sufren. Y aunque también hay cosas como divertidas, ¿no? Hay como historias más unas más simpáticas, unas más dramáticas, pero casi todas, o sea, a mí me gustaron bastante que todas, ¿no? Sigo siendo súper fan de la historia que de Femimutancia, que del libro es muy, muy buena. Y bueno, esa es mi recomendación de esta semana. Hoy no traemos mucho más porque hablamos de muchas cosas. Muchas horas de cine que ver.
Ajá. Bueno, pues ya con esto, finalmente terminamos nuestro programa número 12. Muchas gracias por acompañarnos y como toda la semana les recordamos que pueden contactarnos por nuestro Instagram, que es @conversacomics, o escribirnos a correo que es conversacomics@gmail.com. Y pues recuerden que las referencias de lo que estuvimos hablando en el programa van a estar en conversacomics.com.mx. Pues es ya, nos escuchamos el próximo episodio. Adiós.
Adiós.
Recomendaciones de la semana.